Nuestro servicio, vamos a seguir con la palabra. Y hemos estado viendo la serie del carácter de Cristo. Hemos estado viendo esa serie, hemos visto bastantes de las, como un diamante, ¿no? Todos los cortes que tiene un diamante, lo ves y es un mismo diamante, pero dependiendo cómo lo gires, la luz que da, las partes, los lados que le ves, emite una luz distinta y sigue siendo el mismo diamante. Es el mismo Cristo, pero demostró a través de su palabra, nos dejó la revelación de sus cuestiones de carácter. Y como decíamos, su carácter es lo más íntimo de nosotros. No es lo que, el carácter no es lo que hacemos. Está dentro de nosotros y ese carácter sale. Sale cuando, sobre todo, cuando se viene la presión. Porque conforme vamos creciendo, vamos madurando en la vida, vamos buscando, aprendiendo la manera de cómo controlar el carácter. El que es explosivo y lo han corrido de trabajos porque es muy explosivo, lo han corrido, ha perdido novias o lo que sea porque es así, a base de punta de guamazos aprende que me tengo que controlar y tengo que buscar otra manera y se controla. Pero llega un momento en que le aprietan dos, tres botones ahí y el carácter sale. Es lo más íntimo de lo que nosotros, de nuestra formación. Y entonces la palabra de Dios nos habla que una de las metas como cristianos, ya nacidos de nuevo, ya habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, dice ahora es que el carácter de Cristo se ha formado en nosotros. Que nuestro carácter, que es lo más íntimo de nosotros, ahora se ha transformado y se amolde al carácter de Cristo. Y que cuando nos presionan esos dos, tres botones, el carácter que salga ya no sea mi carácter, sino ahora es el carácter de Cristo. Que vayamos en esa transformación. Entonces, bueno, ¿cuál es ese carácter? ¿Qué dice la Biblia? ¿Para dónde vamos apuntando? Entonces vimos ahí, si quieren poner la tablita, por favor. Vimos ahí fiel, sumiso, obediente, manso, humilde, compasivo, perdonador, amoroso, íntegro, veraz, confiable, perseverante. Y el día de hoy vamos a ver otro del perfil del carácter de Cristo que es servicial. El carácter de servicio, de servir a los demás, de servir al prójimo. Y eso vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Vamos a ver primero cuál es la definición de servicial. Para poder entender cuando la Biblia nos habla que Cristo, el carácter de Cristo era de servicio, ¿a qué se refiere? Porque si no, pues servicio, ¿qué es? Servicio puede decir nomás de que lo saludes o que levantes un papel del suelo. ¿O qué es el servicio? Que le ayudes, que le des una palmadita en la espalda. ¿Qué es el servicio? Entonces vamos a ver qué dice el diccionario acerca de lo que es el servicio. Y ahí les van a poner en la pantalla la definición de servicial. Dice que sirve con atención, cuidado y diligencia. Entonces, cuando ya nos empieza a decir que es de servicial, no es nada más servir. Es servir con atención, con cuidado y con diligencia. Otra de las definiciones es que siempre está dispuesto a hacer favores, ayudar y satisfacer a los demás. Ya no sé, porque estamos hablando de cuestiones de carácter, no de que yo puedo hacer eso, pero cuando es de carácter es que siempre está ahí, siempre va a salir. Entonces dice que siempre está dispuesto a hacer favores, ayudar y satisfacer a los demás. Otra de las definiciones, que se dedica a servir con esmero y prontitud. ¿Cuántos han oído en su casa la tremenda frase de ahorita, ahí voy? Ahorita, ahí voy. No digo más. Otra de las definiciones dice acción y efecto de servir. Otra definición dice dar o prestar apoyo o asistencia a alguien valiéndose de un conjunto de medios. O sea, de recursos, ya sea económicos o de habilidades o de tiempo, lo que sea, pero es prestar apoyo o asistencia a alguien valiéndose de recursos, de nuestros recursos. ¿Cuáles son los sinónimos? Los sinónimos de servicial. Es solícito, amable, cortés, atento, fino, educado, útil, servil. ¿Y cuáles son los antónimos? O sea, lo contrario, el que no es servicial, ¿cómo se le menciona? Es descortés, desatento, incivil, desconsiderado, ufano, engreído, jactancioso, envanecido, presumido, vano, arrogante, fanfarrón, presuntuoso. Entonces creo que nos queda claro a todos que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí y nos demostró su carácter, nunca fue descortés, nunca fue desatento, nunca fue desconsiderado, al contrario. Entonces, esa es la definición de lo que quiere decir una persona que tiene el carácter servicial, que es servicial. Así lo define el diccionario, sinónimos, antónimos y definiciones de servicial. Una persona que es servicial. En términos rancherones, ¿qué quiere decir que no es servicial? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que venga de rancho y que diga qué quiere decir una persona que no es servicial? ¿Eh? A ver, Miguel, tú tienes la respuesta. Que no ayuda para nada, que no se acomide, flojo, que no está bueno ni para los mandados, dicen por ahí. ¿No? No ayuda, que no aporta. Otro diría, es nomás una carga, ¿verdad? Hay que estarlo cargando, uno nomás no apoya, sino hay que traerlo cargando, hay que traerlo encima, hay que estarlo estirando siempre, ¿verdad? Entonces, de una persona que tiene el carácter de servicio, el carácter de Cristo en cuanto a servicio. Y vamos a ver el pasaje lema que vamos a tomar hoy. Está en Hechos capítulo 13, versículos del 34 al 37. Hechos 13 del 34 al 37. Y está hablando acerca de una profecía acerca del Mesías, porque está diciéndole, ¿qué está pasando con esto? Y está diciendo, es que es lo que viene profetizado acerca del Mesías. Y ese Mesías profetizado es Jesucristo. Y empieza a hablar del rey David. Y dice, por ejemplo, el rey David habló de él cuando se dio esta profecía. Y esta profecía no estaba hablando del rey David. Aunque fue, cuando fue dicha por él, dice, no era para él. Y esa es la explicación que está dando, justificando que Jesús es el Mesías. Pero menciona algo del rey David, que es lo que vamos a resaltar hoy. Y dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos, o sea, hablando de Cristo Jesús, que Dios lo levantó de los muertos, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Y entonces está la referencia a ese salmo y dice, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces está trayendo del Antiguo Testamento y dice, el mismo rey David lo dijo. Lo profetizó diciendo, no permitirás que tu santo vea corrupción. No está hablando de David, está hablando del futuro Mesías, que es Jesús. Por eso está muy claro que Dios lo resucitó de los muertos. Ya no se pudrió su cuerpo, no se corrompió, su carne se hizo gusano, se engusanó, etc. No, lo resucitó de los muertos y está con un cuerpo glorificado hasta el día de hoy. Y entonces dice el 36, porque a la verdad David, ¿qué dice ahí? Habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. Y ese es el título del mensaje. Habiendo servido a su propia generación. Dice, está hablando de esa profecía que David dijo, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y lo dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y sigue explicando por qué Jesús es el Mesías, por qué Jesús está vivo, por qué resucitó. Y eso es lo que se está, esa es la explicación que está dando. Pero lo que vamos a tomar es ese bistec, vamos a sacar ese bocadito de ahí, donde dice que David, habiendo servido a su generación según la voluntad de Dios. Entonces, de entrada, nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios para ti y para mí es que sirvamos a nuestra generación. El servicio. Que sirvamos a nuestra generación. Entonces, ¿cuál es el carácter servicial de nuestro Señor Jesucristo? Porque vamos a ver cuál es el carácter de Cristo y lo que nos dice la Biblia con respecto a nosotros, para que sea formado en nosotros el carácter de Cristo. Y en cuanto al servicio, dice la palabra, vamos a Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Marcos 10, del 42 al 45. Dice, más Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hasta ahí. Entonces aquí nos está hablando, primero nos está hablando de cuál es la lógica, cuál es la línea de pensamiento, la lógica que opera en un reino distinto. Y primero dice, en este mundo, dice, los que son los gobernantes son los que se enseñorean. O sea, los superiores. ¿Por qué son superiores en este mundo? ¿Por qué tienen ese lugar de eminencia? Es evidente, dice, la razón por la que están en eminencia y son superiores es porque se enseñorean de los demás. O sea, yo puedo más que tú, yo soy mejor que tú y yo me enseñoreo de ti. O sea, ¿por qué estoy así? Porque yo me enseñoreo, o sea, tú me sirves a mí. ¿Por qué sabemos que alguien tiene una posición de eminencia? Porque todos le sirven a él. Es lo que está diciendo. En este mundo así es. ¿Por qué un jefe de una empresa sabemos que es jefe? Pues porque todos van y le sirven a él, le preguntan y nomás lo que él diga. Y todos están para lo que él diga. En un país, ¿cómo sabemos que el presidente es el bueno? Porque todos van y dicen lo que usted diga, señor presidente, y todos le sirvan. Lo que usted me diga, usted dé la orden y yo la hago. Y yo lo sirvo. Y dice, en el mundo así opera. Pero en el reino de Dios no opera así. En el reino de Dios, los que están en eminencia, los que están en los primeros lugares del reino de Dios, dice, a ellos no los sirven. En el reino de Dios, los que están en los primeros lugares, ellos sirven a los demás. O sea, nos está revelando que en el esquema de este mundo, el que es primero en el cielo o en el reino de Dios, el que es primero en el reino de Dios, en el esquema de este mundo, es el de más abajo. Esto es que en este mundo, ¿cómo? No, mi lógica no me da decir cómo es posible que el que le sirve a todos, el que si no te levantes, yo te lo traigo, yo te sirvo, y está sirve y sirve y sirve, en el mundo al que le están sirviendo es mayor que el que le sirve. Pero en el reino de Dios es al revés. El que es mayor, o vamos a decirlo en sentido negativo, el que es menor en el reino de Dios es el que no sirve, es al que le sirven. O sea, en el reino de Dios, al que le están sirviendo es el menor. Esa es la revelación que nos está dando. Y luego dice el 45, que aquí viene esta revelación, porque dice Jesucristo, yo soy el mayor en el reino de los cielos. Él es el mayor. ¿Estamos de acuerdo? En el reino de los cielos, Jesús es el mayor. Y dice, ahí va el 44 una vez más. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea, él, o sea, está diciendo, ¿por qué es así? ¿Por qué está enseñando eso? ¿Por qué es así? Dice, porque el Hijo del Hombre, que es el primero en el reino de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí nos está hablando, nos está enseñando cuál es el carácter de Cristo en cuanto al servicio. El carácter de Cristo a lo que dice, vino, no vino para ser servido, sino para servir. Entonces es el carácter de Cristo. Cuando el carácter de Cristo entra, en inglés dirían kick in, cuando entra el carácter de Cristo, en cuanto a esta área que estamos hablando, lo primero que se ve es que empezamos a servir, no a que nos sirvan. A mí no me molesta que los niños estén balbuceando, no te preocupes. No te sientas mal, no te preocupes. Los demás pongamos atención. Los niños son niños. Entonces, cuando el carácter de Cristo sale en el área de servicio, es servir, no es ser servido. Cuando el carácter que sale es que me atiendan, atiéndeme, sírveme, complétame, sóbame la cabeza, dame un abracito, yo quiero, dame. Ese no es el carácter de Cristo. No estoy diciendo que no tengamos esa necesidad. Algunos la tenemos. No estoy diciendo que no la tengamos. Lo que estoy diciendo es que el carácter de Cristo no pide, da. Sirve, no se sirve. Sirve el carácter de Cristo. Vamos a ver otro pasaje que nos habla muy claro acerca de eso. Es Filipenses 2, versículos del 3 al 8. Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aquí ya empieza a darnos un poquito de ese perfil y está diciendo, no hagamos nada por contienda, por vanagloria, sino, dice ahí, con humildad, y ya nos empieza a decir algo del servicio, un poquito como que se va quitando la cortina de humo, la columna de humo se va quitando y empezamos a ver un poquito más del otro lado. Y entonces dice, estimando a los demás como superiores, ¿qué es lo que dijo Jesús, no? El que quiera ser el mayor es el que sirve. Estimando a cada uno de los demás como superiores, y lo dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, también por lo de los otros. No nada más por lo tuyo propio, ni tampoco nada más por lo de los otros. Es los dos. También lo de los otros. Y luego dice, y aquí empieza el 5, donde empieza a hablar del carácter. Dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y aquí nos empieza a decir, siendo el mayor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿qué dice ahí? Tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Y el siervo qué hace? Sirve. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces empieza a decir, hermanos, entre nosotros, considerémonos unos a otros, considera al otro superior, o sea, tú considérate inferior, porque lo volvemos al versículo que comentamos ahorita del Señor Jesucristo, que dijo, en el mundo al mayor lo sirven. Pero entre ustedes, en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, el mayor sirve. Y el menor es al que le sirven. Entonces dice, mire, entre ustedes, que sea así, considérense a los demás, vean también por las cosas de los demás. Y luego dice, y hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo el mayor, no estimó el ser el mayor y se hizo siervo. Ahora, eso es porque está en cuestión de tiempo. Era el mayor en el timeline, ¿no? Era el mayor y luego aquí se hizo siervo. Y si seguimos leyendo más adelante, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. En la línea del tiempo, dice, estaba aquí, se humilló hasta acá, se hizo siervo y Dios lo volvió a poner hasta acá. Y esa es su enseñanza. En el reino de Dios opera distinto. En el reino de Dios opera la fe. En el reino de Dios opera el amor. En el reino de Dios operan muchas cosas. Y en el reino de Dios opera el servicio. La jerarquía espiritual en el reino de Dios es directamente proporcional al servicio. El que no sirve no tiene autoridad en el reino de Dios. No tiene jerarquía en el reino de Dios. Por eso parte del carácter de Cristo es servicio. Y lo dijo, lo leímos ahorita, lo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Vamos a ver otro pasaje, Romanos 15, versículos del 8 al 9. Romanos 15, del 8 al 9. Y está hablando el apóstol Pablo a los romanos y está hablando del conflicto entre gentiles y judíos. Y está diciendo, es que ya no hay conflicto. Antes de Cristo sí había conflicto, pero ahora en Cristo Jesús, Dios de los dos ha hecho un solo pueblo y ahora son uno en Cristo. Y está hablando todo ese tema y entonces llega y dice en el 8, pues os digo que Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? ¿Vino a qué? Vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos, de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pero toda esta salvación empieza porque dice, Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas hechas a los padres y que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Entonces, eso nada más unos cuantos pasajes para poder demostrar y que no nos quede duda que el carácter de Cristo es de servir, no es de ser servido. No es de servirse, es de servir el carácter de Cristo. Y no estoy hablando, es una de las áreas, es en el área de la iglesia, pero ahorita para efectos de este momento de explicación, vamos a quitar y no vamos a hablar del servicio en la iglesia. Ahorita más adelante en el mensaje a lo mejor lo tocamos tantito. Vamos a hablar allá fuera de la iglesia. El carácter de Cristo que sirve, que no se sirve. No se sirve de sus patrones, no se sirve de su gobierno, no se sirve de sus vecinos, sino que sirve. Sirve a sus patrones, sirve a sus gobiernos, sirve a sus vecinos. El carácter de Cristo es de servicio. No es para que se sirva. Sí queda claro, es muy importante entender eso porque nosotros venimos de una lógica, de una manera de acomodar pensamientos en el opuesto, el de este mundo, ¿eh? Que el que es más alto es el que le sirven. ¿Han oído el concepto en aviones, en teatros, en parques de diversiones, lo que sea, el concepto que dicen VIP? Dicen, es que este es VIP y no hace fila o lo llevan por otra línea o le dan los mejores asientos y todo le sirven. ¿Y por qué? Dices tú, no, pues es que ese tiene lana o ese es dueño de alguna empresa o es socio de la empresa o es algo. Y entonces, ¿cómo te das cuenta que es un VIP? Porque todo lo sirve. Ahora, en el reino de los cielos, ¿quiénes son los VIPs? Los que sirven. ¿Cómo te das cuenta que en el reino de los cielos tienen autoridad? ¿Tienen mejor puesto, mejor posición en el reino de los cielos? En el mundo nos damos cuenta porque todos lo sirven. En el reino de los cielos nos damos cuenta porque ellos sirven a todos, ¿no? Entonces, si ese es el carácter de Cristo y se está forjando en nosotros, o esa es la meta, que se forme forje el carácter de Cristo en nosotros, vamos a ver qué dice la palabra acerca de eso. Vamos a Romanos, ahí mismo en Romanos, capítulo 1, versículo 9 y 10. Y vamos a ver un poco de cómo nos dice la palabra, nos va a ir revelando, de qué se refiere que nosotros opere el carácter de Cristo ya en las cosas prácticas que hacemos. Cuando estás en la casa, cuando estás lavando vasijas, cuando estás manejando, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la escuela, cuando estás con tus amigos. En las cosas prácticas, ¿cómo se revela el carácter de Cristo en esta área del servicio? Dice ahí el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Aquí nos empieza a dar una revelación. Dice Pablo, yo a Dios lo sirvo en mi espíritu. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Entonces dice Pablo, en cuanto al evangelio de Dios, o sea, estar predicando el evangelio, enseñando el evangelio, en cuanto al evangelio, todo lo que encierra el evangelio, en cuanto al evangelio de Dios, dice, yo sirvo a Dios, dice ahí, en mi espíritu. Y vamos a ver cómo dice la traducción al lenguaje actual, a ver si nos ayuda eso. Ahora, cuando habla de su espíritu, si se fijan, decía espíritu con E minúscula. O sea, está hablando del espíritu de Pablo, no del espíritu de Dios. Entonces dice, en cuanto al evangelio, mi servicio es en espíritu. O sea, de lo más interno de mi ser, de lo más profundo de mi ser, ahí sale la motivación de servir a Dios en el evangelio. Y dice en la traducción al lenguaje actual, el 9, yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes y de que siempre le pido que me permita ir por fin a vosotros, a visitaros, si Él así lo quiere. Entonces dice, en cuanto al Evangelio, dice, yo lo sirvo en mi espíritu y aquí dice, de todo corazón. Y no somos tontos, no somos niños, ¿verdad? Nos damos cuenta fácilmente cuando alguien está haciendo las cosas de todo corazón y cuando no, ¿verdad? Cuando alguien lo está haciendo por compromiso, lo está haciendo por cualquier otra razón, porque está forzado, porque si no, no le pagan, porque si no, no le dan el premio, lo que tú quieras, a diferencia cuando es de todo corazón, cuando es desde su espíritu. Entonces, en el caso de Pablo está diciendo, mi servicio es en espíritu, o sea, de todo corazón. Vamos a darle la vuelta a la hoja ahí mismo en Romanos 7, versículo 6. Y esto está muy claro porque nos va a dar cuenta en el servicio que le damos a Dios, en ese carácter de Cristo, nuestro servicio a Dios. El apóstol Pablo va a usar una palabra y le llaman, porque ahora no servimos, y usa bajo este régimen en inglés. Dice, ahora no vamos a servir a Dios bajo este régimen, lo vamos a servir bajo este nuevo régimen. Y habla del viejo y del nuevo, y en el viejo dice, la manera de servirlo al viejo, en el viejo régimen es en base a las reglas. Yo sirvo a Dios porque así es, porque así debe ser. Si yo soy cristiano, pues tengo que hacer algo. Si yo voy a esta iglesia, pues tengo que ayudar con algo. Y las reglas, y las reglas, y las reglas. La Biblia le llama en cuanto a la ley, en cuanto a las reglas. Dice, no. Dice, ahora sirvamos en este nuevo régimen. Y vamos a ver qué dice la palabra. Dice el 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella en que estábamos sujetos. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y ahí sí dice Espíritu con E mayúscula, ¿verdad? Que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, de las reglas, del compromiso. Que lo sirvamos a Dios. Ahora dice, ahora en Cristo ha cambiado y nos ha hecho libres. Ya no somos esclavos de la ley, nos ha hecho libres de la ley, de modo que ahora sirvamos en este nuevo régimen del Espíritu y no de la letra. O sea, el Espíritu de Dios motivando, impulsando, tocando nuestro espíritu para servir a Dios de todo corazón. Es el carácter de Cristo. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando platicábamos, ¿se acuerdan? Lo hemos mencionado aquí al frente, los que les tocó estar, cuando estábamos entregando las despensas aquí en el callejón ahí atrás, ¿se acuerdan? Llegó un punto en que ya empezabas a oír comentarios como decir, ay, otra vez el sábado y ay, está lloviznando y luego, no, hombre, hay gente malagradecida y ando bien cansado y me invitaron a una fiesta. Y empezábamos a oír todo ese tipo de comentarios que nos dábamos cuenta que ya no era un servicio, como dice Pablo, de mi espíritu. Sino era porque pues me eché el compromiso, me eché la paleta y ahora ni modo que los dejé solos y esto. Y otros decían, pues es que me firman unas horas. Me firmo unas horas porque me van a servir como con valor curricular, ¿verdad? Que vaya, estuve entregando despensas, yo ahí le échele la firma, ¿verdad? Y pues con todo gusto le echamos la firma, las hizo, pues, se los, obviamente a las hizo se les va a firmar. Pero sí, sí vemos la diferencia. Entonces aquí ya no es bajo el régimen viejo, sino bajo el régimen nuevo. Y vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente en Romanos 7:6 y dice: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Entonces ya nos empieza a dar, primero nos dice, en el reino de Dios es al revés. En el reino de Dios el mayor es el que sirve. En el mundo el mayor es al que le sirve. En el reino de Dios no. Ok. Y luego nos empieza a decir, y en este servicio en el reino de Dios es de tu, todo tu corazón, de tu interior, del espíritu del hombre se hace, de ahí nace, cuando es en el correcto, dice, y es en el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios motivando desde nuestro interior a dar ese servicio. Vamos a ver qué dice la palabra en Hechos capítulo 20, versículos 33. La vez pasada, hace unas semanas, les pusimos un video que mandó el pastor Ramón Hernández, que estamos apoyando para que las misiones en Chiapas, Zacatecas, en los Altos de Jalisco, y estamos, la iglesia está apoyando con recursos para todas esas misiones allá. Y muchos de esos es específicamente es para los hermanos, como tú y como yo, nuestros hermanos cristianos, que por ser cristianos en los pueblitos, en los ejidos, se juntan y los echan para afuera. Los despojan de sus bienes, literalmente nomás con lo que traen puestos y le dicen o te vas o te mueres, ¿verdad? Y andan ahí con machetes y todo y les queman las casas y todo lo que dices tú, no puede ser, estamos en el siglo XXI en México, pues sí, persecución religiosa y se van a la sierra. Aquí dices, pues aquí no tenemos la jungla allá, a un monte alto, cerrado, húmedo, lleno de animales que no ves aquí, animales de todo tipo, y tienen que irse con un cuchillito, un machete, a empezar a limpiar, a hacer un pedacito de tierra limpia y cortar algo de madera y hacer una chocita porque ahora ahí viven ahora. Entonces nosotros como iglesias se les está mandando recursos allá y entonces construyeron un comedor, compraron láminas, madera, estructura de fierro para hacer unos techos, etcétera, cimientos, Y en una donde tenían sus reuniones, la iglesia donde se reunían, era nada más un piso de cemento con un techo de lámina y se acabó, sin paredes ni nada. Entonces ya hicieron un lugar con paredes de block, con techo, para tener su servicio. Las bancas que tienen son bancas de las tarimas que se dan en los camiones, los pallets de madera, las tarimas. Llegan allá y esas las desbaratan y las hacen bancas. Y esas son las bancas. ¿Por qué digo esto? ¿A dónde voy? En el video que les pasamos se ve donde todos los hermanos que estaban ahí, lo que nosotros mandamos llegó en dinero, llegó a ellos en costales de cemento, costales de grava y arena, algo de varilla, algo. Y todos los hermanos, perdón. No lo vimos. Bueno, se los paso la semana que entra. Perdón. Bueno, se los platico entonces. Todos los hermanos de la iglesia, varones, con la pala echando la mezcla, revolviendo la mezcla, todos sirviendo. Había gente estudiada que eran maestros, que eran de todo, pero por el Señor, por su fe, los habían corrido. Y aunque en la ciudad o en el pueblito eran de cierto nivel, acá quedaron con nada. Todos, el pastor y todo el mundo echándole a la pala, a la mezcla. El servicio, cuando es de todo corazón, cambia. Y entre ellos decir, mira, yo me salí de mi casa con dos chaquetas, es todo lo que traigo, dos chamarras. Y el otro pobre viene allá nomás con una camisetita a decir, pues ten, ahí va la chamarra. Y no es de que pues qué van a decir los hermanos y que yo y que entonces es un régimen nuevo, ¿va? Entonces una de las cosas que el apóstol Pablo, hablando de ese carácter de servicio, está hablando en Hechos 20 y les empieza a decir, se está despidiendo de los hermanos, ahí es su despedida porque ya iba a regresar a Jerusalén y lo iban a matar y ya Dios se lo había dicho. Entonces le dice, ya no voy a regresar. Hacen una reunión de despedida y les dice, les encargo a las ovejas, porque van a venir lobos rapaces a querérselas comer. Tengan cuidado y empieza a darle todas sus instrucciones de alguien que ya no va a venir y ya no los va a ver jamás. Y de hecho así pasó, ya no los volvió a ver. Y dice en el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, el don apóstol Pablo, erudito de su tiempo en las posiciones de jerarquía más altas, de lo que era gobierno eclesiástico y que tenía peso en la política del pueblo de Israel, ese don Pablo está diciendo, hermanos, yo les he enseñado que estas manos me han servido y he tenido que trabajar para sostenerme a mí y para los que andan conmigo y para ayudar a los demás. Entonces, el carácter de Cristo en nosotros no es de flojos, es de trabajar para nosotros, para los que están con nosotros y para los demás. De servir, el servicio. Vamos a ver cómo dice Efesios 6, versículos del 5 al 8. Y está hablando de los trabajadores, de los que tienen un trabajo, de los que trabajan en alguna empresa de alguien más. De los que tenemos un trabajo y le trabajamos a alguien más, a esos nos está hablando hoy. Y vamos a ver, a esos los está dirigiendo, pero lo que queremos sacar de aquí es el perfil del cristiano que está sacando un carácter en las cuestiones del servicio, cómo es. Por eso estamos diciendo al principio, en las cuestiones prácticas. ¿Cuál es el carácter de Cristo en cuanto al servicio en las cuestiones prácticas, en la chamba, en la casa, en la iglesia, en todos lados? Dice, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, aquí ya nos empieza a decir un poquito de perfil. Dice, con temor y temblor, o sea, con respeto, con sencillez de corazón, como a Cristo. Y lo dice, 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo, ¿qué dice ahí? De buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces nos empieza a decir un poquito de ese perfil, ¿verdad? Y está diciendo ahí, no sirviendo al ojo, como el que quiera agradar a los hombres. O sea, vuelvo al mismo principio, es decir, en el mundo es de una manera, en el reino de los cielos es de otra manera. En el reino de los cielos es no lo hagas para querer agradar a los hombres, al que está en eminencia, al alto, al jefe, al patrón, al presidente. No, dice, no lo hagas queriéndolo agradar a él, porque si lo haces queriéndolo agradar a él, tu manera de hacerlo tiene un límite. Y es, ya lo agradé, hasta ahí llegó. Pero dice, no, como al Señor. Dice, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Aquí nos da otro perfil del carácter de Cristo en el servicio, que es de buena voluntad. De buena voluntad. Y si algo se caracteriza nuestros tiempos, es que todos estamos sirviendo en lo que tengamos que servir, en el trabajo, en la casa, en donde sea, todos, sin excepción, incluyendo tu pastor, sin excepción, servimos de mala gana, de mala voluntad. Dice aquí, sirviendo de buena voluntad. Entonces el carácter de Cristo cambia las cosas. El servicio es de buena voluntad. Es de buena gana. Dices, es que la tarifa está muy alta. Es decir, ¿cómo voy a estar de buena gana en algo que no me gusta? Bueno, pues pregúntale al Señor Jesucristo. De buena gana, siendo quien era, lo leímos en Filipenses, ¿verdad? Siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose siervo. De buena gana. De buena voluntad. Vamos a ver otro perfil que nos habla de ese servicio, como el carácter, cuando el carácter de Cristo es el que está tomando el control en ese servicio que damos. Lucas 16, versículo 13. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, otro que nos revela del perfil de Cristo en cuanto al servicio es que es fiel. No sirve a dos señores, sirve nomás a un señor. Sirve. Y nuestro servicio es para el Señor, para agradar al Señor. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis nada más para hacer una aclaración. No dice que el siervo de Dios no puede tener riquezas. Eso no dice. Dice que el siervo de Dios no debe servir a las riquezas. Dice, no puedes servir a Dios y servir a las riquezas. Puedes tener a Dios y puedes tener las riquezas. Puedes tener a Dios y puedes tener la pobreza. Ese no es el punto. El punto es el servicio. No se puede servir a dos señores porque vas a amar uno y no, y vas a menospreciar al otro. ¿Qué es lo que nos decía el Señor? El pasaje que leímos, en el mundo es de esta manera, pero en el Señor está, es de esta manera. No puedes jugar en los dos, porque vas a amar a uno y a despreciar el otro. Y luego ya específicamente dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. O sea, nuestro servicio a las riquezas. El capitán que me manda, el que tiene autoridad sobre mí, no puede ser Dios y la riqueza. A eso está hablando, no puede servir a Dios y la riqueza. ¿A qué se refiere con servir? El que me manda lo que voy a hacer, el que guía mis siguientes pasos que voy a dar, no puede ser la riqueza. Es el Señor. Entonces aquí nos va dando otro perfil, no se puede servir a dos señores. Vamos a ver otro pasaje, Mateo 25, versículos 37 al 40. Y es un pasaje muy difícil de explicar, muy duro, durísimo. Es donde Jesús habla de profecía y dice, en aquel tiempo, cuando el Hijo del Hombre venga, dice, separará a las ovejas de los cabritos. A las ovejas los mandará a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y les dirá uno esto a las ovejas y a los cabritos les dirá esta otra cosa. Entonces vamos a enfocarnos en el de las ovejas. Aunque a los dos les dice lo mismo, pero vamos a verlo del lado que nos anime, ¿no? Dice ahí el 37. Bueno, entonces lo que les dice, déjenme terminar el antecedente, lo que les dice el Señor, les empieza a decir, ustedes me visitaron cuando estaba en la cárcel. Ustedes me visitaron cuando estaba enfermo. Ustedes me ayudaron cuando me pasó esto. Ustedes hicieron esto por mí. 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 Y ellos le responden y le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos a ti enfermo, en la cárcel? No entiendo de qué estás hablando. Entonces dice el 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, ¿cuándo? Y dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, parte de la revelación, es decir, si yo veo a Cristo, a mi Señor y mi Maestro en una necesidad, así voy y lo atiendo. Pero este desgraciado infeliz que me cae bien gordo, este que se pudra, que le rasque con sus uñas. No es bíblico eso, ¿eh? Aclarando. Pero aquí la revelación es que dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Es otra revelación del perfil, del servicio, del carácter de Cristo. Vamos a ver cómo dice la traducción al lenguaje actual del versículo 40, Mateo 25, 40, que es lo que le responde el rey. Y dice, yo el rey les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, aquí vemos cómo ya se empieza a relacionar donde Jesús dice, en el mundo al mayor lo sirve y el menor es el que sirve, el menor es el que sirve, en el reino de los cielos es al revés. Y dice, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes en este mundo, coma, a quienes yo considero como hermanos, es como se lo hubieran hecho para mí. Entonces, otra del perfil del carácter de Cristo es que es sin acepción de personas. No es elitista, no escoge. Servimos y servimos. Y por último, en la cuestión del carácter del cristiano que se está desarrollando el carácter de Cristo, vamos al Salmo 100, versículos 1 y 2. Salmo 100, versículos 1 y 2. Y dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová, ¿qué dice ahí? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entonces, este es otro de la revelación de ese servicio al Señor, cuando es de nuestro espíritu, el espíritu de Dios en nosotros produciéndolo, cuando es en el orden, el carácter de Cristo saliendo, le servimos con alegría. No es atufados, no es enojados, no es obligados, es con alegría. Otro pasaje donde habla acerca de esta misma alegría, de servirle con alegría, es cuando dice a la hora de las ofrendas y los diezmos. Dice, no des porque tienes necesidad. Es decir, si le doy a Dios para que me dé más. No des por necesidad o porque te dijeron, oye, hay que polingarle aquí porque hay una necesidad allá. Dice, no des por necesidad. Ni des por tristeza. Así no. Dice, porque Dios bendice. ¿Se acuerdan lo que dice el pasaje? Al dador alegre. Y aquí nos está diciendo, sirvamos al Señor con alegría. Es uno de lo que nos dice. ¿Cuál sería, de acuerdo a la palabra, el falso carácter servicial? O sea, el que no es, que nace del carácter de Cristo. El falso carácter servicial. Vamos a ver qué dice la palabra. Está en Romanos, versículo 16, capítulo 16, Romanos 16, versículos 17 al 19. Entonces va a hablar aquí de personas que son bien activas y en particular bien activas en la iglesia. Bien activas, andan en todos lados. Y si yo voy, yo te ayudo, yo esto, yo lo otro. Bien activas en la iglesia, bien activas. Y dice, mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, porque tales personas, ¿qué dice ahí? No sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces está hablando aquí y nos empieza a revelar algo acerca del falso carácter servicial. Y ahí les va. Pónganse los zapatos para que no se les vayan a salir. Abróchenselos fuerte. Ahí les va. Dice, aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que han aprendido. O sea, ahí están metidos. Y son parte, y están jali, jali, están esto y el otro. Dice, ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice tal cual. Ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Traen otra agenda detrás. En algunos casos es el reconocimiento, que le reconozcan. Ah, mira cómo sabe, o que vengan con ellos, que les concedan algún poder, algo de referencia, lo que sea. Y en última instancia, la palabra va mucho también acerca del dinero. Dice, andan detrás de la lana, hacen mercadería de las ovejas. ¿Qué quiere decir eso? La lana, quieren rasurar a las ovejas. Y te vendo esto y que vamos a vender camisas y que vamos a vender esto y cassettes y vamos a vender y predicaciones y métete y que tienes acceso por $50 a todas las de este mes y vamos y andan detrás de la lana. Dice, esos están sirviendo, pero no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo dice Lucas, capítulo 15, que este sí está más aterrizado a nosotros, ya no a los que lucran. Está más aterrizado a ti y a mí. Es la parábola del hijo pródigo. Y todo el mundo típicamente hablamos del hijo pródigo, pero pocas veces se resalta o se enseña o se utiliza el ejemplo del otro hijo, del que no se fue, del que se quedó, del que fielmente servía a su padre. Pero vamos a ver el perfil de su servicio. Y dice ahí, el 27. Le dieron aviso al segundo hermano, al que no se fue. Vinieron los siervos y le dijeron, oye, tu hermano regresó. Ya regresó. El que despilfarró la mitad de la herencia de tu padre, le rompió el corazón a tu padre, lo dejó siempre sentado en una mecedora en la ventana, viendo para ver si lo veía venir, todo triste, todo amargado, con el corazón roto. Ese regresó. Entonces le dice el 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. No lo dice, no, la palabra no menciona con un emoji, con nada, con qué emociones venía lo que está diciendo, pero vamos a crear una escena que le dicen, hey compadre, qué onda, acaba de regresar tu carnal que se los fregó bien gacho, oye, tu papá es un pachangón, man. Lo está recibiendo como el mejor hijo del mundo, qué onda, man. Digo, yo no digo nada, pero nomás te aviso. No lleva veneno mi comentario, ¿verdad? Entonces le dicen, llegó tu hermano y tu padre hizo fiesta. 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, mira, esto es del siervo que había estado ahí. Vamos a analizar su respuesta. ¿Por qué ese siervo somos tú y yo? Y dice, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Cómo ven? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el perfil del servicio de ese muchacho? Es lo que me toca, me tengo que aguantar. Es mi papá. Si me voy no me toca la lana. No dice. Lo que sí nos revela es que no estaba de buena gana, ¿verdad? 30. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué nos revela esa respuesta? Amargura, frustración, envidia, no sé. La pregunta es, ¿qué nos revela en cuanto al servicio de él hacia su padre? 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es allá. Parte de ese siervo que está con ese perfil no se goza cuando otro cristiano se regresa al Señor. Se molesta. Cuando el Señor empieza a levantar a otro cristiano que no es tan cumplido como él, que no cumple las reglas como él. Y empieza a acusarle, empieza a decir, mira este lo que hizo, y mira, es el acusador, es el, no redarguye, carga con culpas. Esa es la falsa carácter cristiano en el servicio. No es el carácter de Cristo en el servicio. Vamos a ver cómo dice la nueva traducción viviente del versículo 29. Dice, esta es la respuesta que da el hijo al padre, dice, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Un servicio malagradecido o un servicio que trae otras motivaciones detrás. Aquí estoy siéndote fiel y mira, ni nada me das. ¿Suena familiar? En tu casa, con tus patrones, en tu iglesia, con el Señor? ¿Qué podemos concluir en esta mañana? Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a ver dos pasajes. Vamos a ver a dos personas. Una es al profeta Daniel y otra es Josué. A ver qué dice la palabra de ellos dos. De su carácter servicial. El carácter de Cristo en ellos. Dice en Daniel 6, versículo 16 al 22. Los sátrapas, los otros gobernadores, quieren matar a Daniel porque Daniel todo le salía bien. Dios lo respaldaba, Dios lo cuidaba y el rey lo veía con buenos ojos y el rey lo quería levantar más. Y los demás, por envidia, por lo que tú quieras, lo quieren matar. Y entonces hacen todo un esquema, todo un plan para que no pudiera Daniel zafarse y la pena era mandarlo al foso de los leones. Entonces el rey se da cuenta después, pero ya había firmado el edicto con una firma especial que ya no hay para atrás, ni el rey mismo podía quitar eso. Y con todo su poder político quiso zafarse de eso y no pudo hacerlo. Y entonces ya está donde lo van a aventar a la fosa con los leones. Y le dice el rey, el 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, y esto es lo que quiero resaltar, ¿qué dice ahí? A quien tú continuamente sirves, Él te libre. El hombre con la más alta jerarquía política, militar, de todo en esa nación, veía a Daniel y decía, este hombre fielmente sirve a su Dios. O sea, no dijo Daniel, el Dios que te hizo sabio, que Dios le dio la sabiduría también, pero eso no era la imagen que el rey tenía de Daniel. La imagen que el rey tenía de Daniel era el Dios a quien tú continuamente sirves. Y luego en el versículo 20, porque lo meten al foso de los leones y luego al día siguiente el rey va a verlo y al día siguiente en el 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, y le vuelve a decir, siervo del Dios viviente. O sea, no dijo siervo de Nabucodonosor, no dijo siervo de Babilonia. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Otra vez, a quien tú continuamente sirves. Y la nueva traducción viviente, en el versículo 16, dice de esta manera. Dice, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo, que tu Dios a quien sirves, ¿qué dice ahí? Tan fielmente te rescate. Ahora vamos a ver Josué y con esto vamos a terminar. Si quieren pasar, muchachos, pásenle, vamos a terminar. Josué 24, versículos 14 y 15. Está diciendo Josué, han estado avanzando, cruzaron el río Jordán, han estado conquistando las ciudades, las naciones. Y se han estado estableciendo, aquí se quedó esta tribu, aquí se quedó aquella tribu, se han estado estableciendo, se han quedado y se han establecido las tribus en la tierra prometida. A ver, pónganme atención aquí, ahí va a haber movimiento atrás, pero no los pelen. Empieza a dejarlos ya establecidos y llega el momento en que Josué le dice, ya estamos viendo cómo Dios ha cumplido su promesa. Y nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos ha traído a esta tierra que fluye leche y miel y ya nos está estableciendo aquí. ya conquistamos a los que estaban antes y ahora nosotros somos los dueños de esta tierra. Nosotros tenemos la propiedad y tenemos la posesión de esta tierra. Ya la tenemos ahora nosotros. Y dice Josué, ahora pues, le está hablando al pueblo, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Entonces el consejo de este capitán, héroe de los escuadrones de Israel, que Dios usó tremendamente, su consejo al pueblo es, sirvan al Señor con integridad y en verdad. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y vuelve a decir, y sirvan a Jehová. Si mal os parece, servir otra vez. Servir a Jehová. Escójanse hoy a quién sirvan. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. ¿Y cuál es la conclusión de José? Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vamos a ver cómo dice la traducción al lenguaje actual del versículo 15. Porque esta va a ser la conclusión de ese servicio, de ese carácter de Cristo sirviendo. Ya vimos cómo sirve a los demás, cómo el orden, el reino de los cielos, cómo es tan importante el servicio en el reino de los cielos en cuanto a nuestra vida, nuestro caminar en el reino de Dios. Porque una de las cosas que Jesús dice, hey, el reino de los cielos ya se acercó. Y algo que nos dice la Biblia y palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo acerca del reino de los cielos es que ahí no hay escasez. El reino de los cielos, ahí no hay enfermedad, ahí no hay dolor, ahí hay paz, ahí hay sanidad, ahí hay perdón. Todo eso hay en el reino de los cielos. Dice, y en el reino de los cielos opera distinto. El reino de los cielos, si tú quieres caminar en el reino de los cielos, no es como en el mundo. El ir subiendo en esa jerarquía de autoridad en el reino de los cielos, en esa profundidad, en esa autoridad en el reino de los cielos, es el que sirve, no es el que se sirve. Si tú y yo podemos digerir eso en nuestra vida diaria, vamos a ver cómo cambia todo. Si tú no te sirves de tu pareja, sino lo sirves. Si tú no te sirves de tus padres, sino lo sirves. Si tú no te sirves de tus hijos, sino lo sirves. Si tú no te sirves de tus vecinos, de tu empresa, de tus trabajadores, sino el que sirve. Si tú no te sirves de tu iglesia, sino la sirves. Dice en la traducción al lenguaje actual de Josué. Dice, si no quieren serle obedientes, y aquí viene la clave, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. El servicio, porque dice, ¿a quién van a servir? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí dice, la decisión a tomar es la dedicación de tu vida. Porque a quien se la dediques es a quien vas a servir. Dice, ¿a quién van a dedicar su vida? Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. El que sirve. Empezamos diciendo que el apóstol, hablando en el libro de los Hechos, hace una referencia al rey David y dice, porque David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, si el apóstol, si estuviera escribiendo el libro de los Hechos 2022 en Far, Texas, y escribiera de ti, ¿qué escribiera? Acerca de ti que se sirve con la cuchara grande en su generación, o que sirve a su generación. Del rey David la mención es que él sirvió a su generación según la voluntad de Dios, y esa es la voluntad de Dios para nosotros. Antes de orar, vamos a leer una vez más el pasaje de Marcos 10 que lo leímos ahorita. Marcos 10, versículo 42 al 45. Marcos 10 del 42 al 45 dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad de ellas. O sea, todos les sirven a ellos, ellos tienen el poder y todo el mundo les está sirviendo. Dice: Pero no será así entre ustedes, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vamos a orar, vamos a terminar. Y yo quiero hacer un llamado para, si con esto que vimos hoy el Señor te ha hablado, de que tú y yo no hemos sido esos siervos fieles, esos siervos que el origen de ese servicio es el carácter de Cristo que se desarrolló en nosotros y está fluyendo, y servimos con el carácter de Cristo, pues vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero que mi servicio sea como el del carácter de Cristo. Que ese sea la motivación, el motor que nace dentro de mí para servir es el carácter de Cristo. No es otra cosa. No es el reconocimiento, no es el dinero, no es el poder. Es el carácter de Cristo, nada más. Mi motivación para servir a mis hermanos, para servir a mi generación, es el carácter de Cristo. Y ese es el llamado para decir: Señor, forma en mí el carácter del siervo Jesús en mí. Y vamos a entonar este canto, y si Dios te está hablando en eso, pues ponte de pie ahí en tu lugar, o pasa al frente con un paso de fe para decirle: Señor, aquí estoy, lléname, haz en mí el carácter de Cristo, brota en mí el carácter de Cristo. Yo te quiero servir en toda mi vida quiero servir por el carácter de Cristo que está saliendo en mí, no por otra cosa. te damos gracias en esta mañana por tu dulce presencia, Señor. Venimos delante de ti, Señor, para ofrecernos en sacrificio delante de ti, a presentarnos delante de tu altar, Señor, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Te cedemos, Señor, la autoridad de nuestra vida, de nuestro corazón. Te cedemos la autoridad de nuestro carácter. Y, Señor, te rogamos que formes en nosotros el carácter de Cristo. En todas las áreas que hemos visto, especialmente hoy en el servicio. Que cambies nuestro carácter para que desde lo más profundo de nuestro ser sirvamos a los demás como Cristo, sin segundas agendas, con alegría, con todo nuestro corazón, de buena voluntad, como Cristo ha servido y sigue sirviendo. Gracias te damos, Señor, porque ahora entendemos que en el reino de los cielos tú nos mandas que sirvamos, y de esa manera caminamos y vivimos sin temor en el reino de los cielos, porque se ha acercado a través de Cristo. Gracias te damos, Señor. Dedicamos nuestra vida a tu servicio. Queremos, Señor, así como dice tu palabra acerca del rey David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios. Gracias te damos. Aquí están nuestras manos, aquí está nuestra vida, aquí están nuestros recursos para servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. Te alabamos en esta mañana, te adoramos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la vida de siervo es una vida que, con nuestra lógica de este mundo, nos parece una vida pobre. Y no me refiero pobre nada más económicamente, nos parece una vida sin satisfacciones, una vida de menosprecios, una vida, la palabra siervo en nuestra manera de pensar actual siempre trae una connotación negativa, pero en la palabra de Dios, la palabra siervo, al contrario, siempre trae una connotación de bendición. Siempre, no hay parte en la escritura donde habla del siervo de Dios en una connotación negativa. El siervo, el servir a los demás. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios por su palabra. Y anímense a servir. Anímense a servir. No necesitan tener un puesto para servir. Y no me refiero nomás en la iglesia, en donde sea. El carácter de Cristo. Un consejo que yo siempre le doy a mis hijas en sus trabajos es: tú acomídete a todo lo que puedas. Tú acomídete a todo lo que puedas. Oye, ¿qué hay que hacer esto? ¿Qué hay que hacer lo otro? No, pues eso a mí no me toca. No, aunque no te toque, si tú puedes, hazlo. Ofrécete ayuda. Porque ese, no se los he dicho así diciendo esa es la manera de Dios, pero les he dicho esa es la manera en que vas, cuando tengan que decidir en una empresa, se abra un puesto, decir, ¿a quién se lo van a dar? ¿Al flojo, al que nomás está? No, pues es que no me toca, no, pues es que yo no, y no, yo quiero que me reconozcan, y yo quiero esto, yo quiero más. ¿A quién le van a dar? ¿Al que se sirve o al que sirve? Y lo hemos estado viendo. En su momento daremos los testimonios de cómo esas actitudes de servicio traen su fruto, aún en lo laboral. Y opera en sentido contrario con el mundo. En el mundo es el más altivo, el más broncudo, el más esto, es el que sube. Pero cuando el Señor mete la mano, dice, opera distinto. Opera distinto. Amén. Entonces, a servir, hay que servir, hay que ser siervos del Altísimo, no servidos por el Altísimo. A veces pienso que muchos así pensamos de Dios. Venimos aquí para que nos sirva. Bueno, Dios, aquí estoy, te hago el favor de venir para que me des algo, ¿verdad? A ver qué me vas a sorprender, como un restaurante, a decir, dile al chef que me sorprenda con el platillo de hoy. A ver con qué me sorprendes. Y no hemos entendido que somos siervos. Y en el reino de los cielos, el que tiene autoridad, el mayor, es el que sirve.